Usted está escuchando su programa semanal, Supremo Llamamiento.
La vida de Cristo, audición número 5. El cauce de la vida de Cristo. En cierta ocasión se le dijo a Jesús: tu madre y tus hermanos te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Esta respuesta, sin duda, contiene verdades profundas necesarias para entender el plan de Dios para su pueblo. Jesús está diciendo que los que hacen la voluntad de Dios son sus hermanos y su madre. Esta sorprendente declaración del Señor deja entrever que los creyentes pueden ser madre de Cristo. A la luz de esto, el pastor Marvin Byers muestra a través de las Escrituras que así como María trajo a este mundo la vida de Cristo, también los creyentes tienen acceso a esa misma bendición de ser canales por medio de los cuales la vida de Cristo sea encauzada a este mundo agonizante. Escuchemos.
Sigamos. Ahora, el primer tema que quisiéramos tocar en la vida de Cristo, y hay bastantes temas, pero este y el más largo, es su madre. Su madre. En Hebreos 11, 39 y 40, leemos que los hombres de fe durante las edades alcanzaron buen testimonio mediante la fe, pero no recibieron lo prometido. Léanlo, por favor. Hebreos 11, 39. Cuando estudiemos Hebreos, veremos que Hebreos está comparando nuestra edad de la gracia, la iglesia, por 2000 años, con la edad de Moisés y la ley. Está comparando las dos edades y mostrándonos que nosotros estamos cumpliendo al pie de la letra en lo espiritual lo que el Antiguo Testamento experimentó en lo natural. Entonces Hebreos nos muestra que todo lo natural del Antiguo Testamento es una parábola. El mismo libro lo hace muy claro, es otro estudio. ¿Qué es una parábola, el Antiguo? Ya no vivimos bajo ritos del Antiguo, pero sí estamos cumpliendo esas sombras. Pablo dice que todo eso es una sombra de lo que había de venir, lo que iba a venir. ¿Cuál sombra? ¿En qué sentido? Bueno, ellos celebraban una Pascua y nosotros tenemos una Pascua. 1 Corintios 5:7, Cristo es nuestra Pascua. Ellos ofrecían corderos, nosotros tenemos el Cordero de Dios que cumple esa sombra. Ellos tenían un altar sobre el cual ofrecían sacrificios. Hebreos 13:10 dice que tenemos nosotros también un altar. Ellos tenían un tabernáculo, tenemos un tabernáculo celestial. Ellos tenían un sacerdocio, nosotros tenemos otro sacerdocio, según el orden de Melquisedec. Entonces, todo es un cumplimiento de la sombra. Ahora, en el capítulo 11, él da una lista larga de hombres de fe, un registro de los valientes de esa edad, y dice, ellos vivieron por tantos años, recibieron buen testimonio por su fe, pero no recibieron lo prometido que de nosotros. Hemos vivido por 2000 años, muchos han muerto con buen testimonio de parte de Dios debido a su fe en Cristo. Murieron con buen testimonio, pero no recibieron todavía lo prometido. Y es obvio que no lo recibieron. ¿Qué es? Es la gloria del reposo. Hebreos habla del reposo en 3 y 4. Y no han entrado todavía a la gloria de ese reposo. El reino de Dios no ha sido establecido sobre este mundo. Cristo no está aquí en su plenitud. Pero seguimos creyendo. Y él dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces, vamos a entrar. José murió persuadido de que él iba a entrar a la promesa, a lo prometido. Y él sí, entró. Muchos años después, cuando Israel, cuando todo el pueblo iba entrando, ellos llevaban consigo los huesos de José. Vamos a hacer lo mismo en esta edad. Vamos a entrar muy pronto al reposo. ¿Qué es reposo según este libro de Hebreos? Dejar de hacer nuestras obras, las carnales. Vamos a entrar a ese lugar. Hay una gloria reservada para este fin. Los últimos años. Qué privilegio es vivir en esta época. No olvidemos el hecho de que hay diferencias de privilegios, de oportunidades, de todo, si uno vive en una edad o vive en otra edad. ¿No creen ustedes que la gente antes de Cristo no tenían la bendición que nosotros tenemos después de la cruz? Ellos no podían nacer de nuevo. Ellos no podían ser bautizados en el Espíritu Santo. Lástima, pero no vivían en esta edad. Pero no nos hinchemos demasiado. No andamos erguidos. No andemos erguidos. Porque hermanos, nosotros todavía no hemos entrado en la última edad, el reino milenial de Cristo. Muy pronto entraremos y veremos que habrá cosas disponibles que no estaban disponibles a esta edad tampoco. ¿Entienden lo que estamos diciéndoles? Pronto el Señor va a cambiar la edad, el sistema mundial, muy pronto. Y tenemos el privilegio de vivir en el tiempo donde se hará ese cambio. ¡Qué privilegio! Pero siempre el Señor dice que Él provee cosas mejores, algo mejor. Es la naturaleza de Cristo. El primer milagro fue el cambio de agua a vino, donde Él manifestó su gloria. ¿Y cuál es su gloria? Una parte de su gloria es que Él siempre sirve el mejor vino por último, dice. Así es vuestro marido. ¿Lo creen? Él sirve el mejor vino por último. Entonces, cada generación tiene una bendición mayor disponible. Cada edad tiene una bendición mayor, un vino mejor. Ahora, una de las bendiciones que vemos claramente en la Biblia, que tal vez algunos dirían, pero yo no puedo entrar en esa bendición. Pero no creo que haya habido una bendición espiritual en la vida de alguien en tiempos pasados que no esté disponible para nosotros hoy, más otras bendiciones adicionales. ¿Entienden? Otras. Entonces, una bendición en que podríamos pensar y decir, bueno, no podemos tener esta bendición, es la bendición que vino sobre María, su madre. Qué bendición, ¿no? ¿Cómo voy a participar yo de esa bendición de ser su madre? Pero ¿cuántos de ustedes saben que sí podemos llegar a ser su madre? Lo sabemos. Cristo lo dice en Marcos, el capítulo 3. Y otra vez tiene mucho que ver con lo que hemos estado viendo ya. Marcos, el capítulo 3. Vamos juntos a ese pasaje para ver que hasta la bendición que María tuvo está disponible para nosotros, pero hay bendiciones disponibles para nosotros que no estaban disponibles para María. Eso sí, creo que en el cambio de edad, cuando entremos al reino de Cristo, el reino milenial, habrá bendiciones mejores de lo que María tenía a su disposición. O disponibles, ¿entienden? Marcos 3, 31, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera, te buscan. Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Aquel que hace la voluntad de Dios. ¿Qué es una madre? ¿Qué era María? María, ¿cuántos de ustedes saben que María no era, escuchen, no era la madre de Cristo. ¿Cuántos de ustedes saben eso? ¿Cuántos creen que María era la madre de Cristo? Algunos. La Biblia es muy cuidadosa en su manejo de los términos. La Biblia dice, María era la madre de Jesús, quien era llamado el Cristo. María es la madre de Jesús. Cristo es el Hijo Eterno de Dios. Decir que María es la madre de Dios, o sea, la madre de Cristo, es abominación. Eso dice que ella creó a Dios, o por lo menos crió a Dios, ¿no? Ella no crió a Dios, ella crió a Jesús. Y veremos qué significado tiene eso más tarde en este estudio de la vida de Cristo. ¿Cristo quién es? El Hijo Eterno de Dios. Él creó al mundo. Amén. Cristo creó al mundo. Incluso a María. ¿Qué era María? Ella llegó a ser un canal a través del cual la vida del Hijo Eterno de Dios fluía y llegaba a un mundo necesitado. ¿No es cierto? María llegó a ser un canal a través del cual Cristo mismo se manifestó al mundo. Y en ese sentido, nosotros podemos llegar a ser su madre. O sea, un canal a través del cual su vida llega al mundo necesitado. ¿Entienden? Pero ¿quiénes van a recibir esa bendición? Él dice, he aquí mi madre, porque cualquier que qué. Hace la voluntad de mi Padre. Ahora sí, recordamos lo que dijo en Juan 14. Aquel que tiene mis mandamientos y los hace, es aquel que me ama, y él será amado, y vendremos y haremos nuestra morada con él. Él llegará a ser un canal a través del cual yo me manifestaré al mundo. ¿Entienden? O sea, daremos a luz la vida de Cristo en un sentido, obviamente, un sentido espiritual, no físico. Daremos a luz esa vida. Ahora, hermanos, escuchen bien, por favor, porque esto es clave, es muy importante que lo entendamos. Nosotros, en el estudio de Romanos, veremos que si tenemos la fe de nuestro padre Abraham, que seremos llamados hijos de Abraham y herederos de la promesa. Ok. Si somos hijos de Abraham, eso quiere decir que andamos como Abraham, con la fe de Abraham, según la Biblia. Ahora, sin la fe de Abraham, no somos hijos de Abraham. Pero ¿cuál era la fe de Abraham? La fe de Abraham era que él iba a dar a luz al hijo de promesa, ¿sí o no? ¿Qué le iba a dar a luz? El hijo de promesa, que la vida de la resurrección de Dios iba a fluir a través de él. Él confiaba en eso. Y la Biblia dice que Isaac salió de un cuerpo muerto. O sea, Isaac es una expresión, una manifestación de la vida de su resurrección. Salió de una vida muerta. Es el hijo de promesa. ¿Cuántos de ustedes andan diariamente como nuestro padre Abraham anduvo, creyendo que el Señor va a darnos el hijo de promesa, que de nosotros va a brotar la vida de resurrección de una vida muerta? De una vida muerta. Que su misma vida va a brotar. El hijo de promesa va a manifestarse a través de aquellos que confíen en él como Abraham confiaba. Yo sé que para algunos están oyendo una manera de interpretar la Biblia que nunca habían oído. Hemos sido acusados de eso, de interpretar con alegorías y tipos y todo. Pero quiero decirles desde ya
que no podemos usar ningún tipo que la Biblia no usa, ninguna alegoría que la Biblia no usa. Y la alegoría de que estamos hablando ahorita se encuentra en Gálatas 4. Pablo dice que Sara y Agar son, esa historia es una alegoría. Y él explica cómo es. Y sí, el hijo de promesa allí se ve como el hijo a través de nosotros, la vida de Cristo en nosotros. Y que la iglesia, Pablo dice ahí que la iglesia es la madre, que ella es la madre de todos nosotros. Entonces podemos formar parte de esa madre, de esa iglesia, llegar a ser canales para que Isaac, nuestro hijo de promesa, salga y toque al mundo necesitado. Amén. Entonces no estoy inventando la interpretación. No tenemos derecho de interpretar la Biblia. ¿Saben eso? Nadie tiene derecho de interpretar la Biblia. Pedro dice que no depende de ninguna interpretación privada. Si nuestra interpretación no es bíblica, no es dada por la Biblia, no es correcta. Si un tipo o una alegoría o cualquier otra parábola no encontramos interpretado o interpretada por la Biblia, no es correcto predicarlo. ¿Ok? Entonces la alegoría de Abraham dando a luz un hijo de promesa es muy obvio. Pablo lo interpreta para nosotros en Gálatas 4. Y si tenemos la fe de nuestro padre Abraham, tenemos que andar creyendo que esto va a suceder, que la vida de Cristo, el hijo de promesa, va a fluir a través de nosotros, va a brotar de una vida muerta por medio de la obra del Calvario. Amén. La circuncisión espiritual. Abraham no podía dar a luz a Isaac antes de ser circuncidado. ¿No es cierto? Parte de la alegoría. ¿Qué es la circuncisión espiritual? Según el Nuevo Testamento, es morir con Cristo. Es tratar con la carne, cortar la carne, destruir la carne. Y Isaac no va a brotar a través de nosotros antes de ser circuncidados, sin que la carne sea tratada por la cruz. ¿Está bien? Ahora, entonces podemos llegar a ser su madre, pero, y es la fe de Abraham, María sencillamente era la última persona en una línea, un linaje largo de hombres y mujeres de fe que confiaban de que de ellos iba a salir o fuera a salir el Mesías, empezando con Adán. Él quería dar a luz la vida del Mesías. Eva, por supuesto. Pero después con David, bueno, con Judá. Judá recibió esa promesa, el hijo de Jacob. Abraham, Jacob, Isaac, Jacob, Judá. Después a través de David. Él quería dar a luz al Mesías. Y finalmente María, la última persona en ese linaje. Y ella fue el canal. Pero los demás también. Esa vida vino a través de ellos. Amén. Entonces, vemos en María una madre patrón. En el mundo religioso hoy en día hay dos extremos. Un extremo hace de María un dios, una diosa, ¿sí? María es una diosa, llamada la reina de los cielos. Y si es una diosa, se encuentra esa diosa en Hechos, es la diosa de los efesios, que trató de matar a Pablo. Solo cambiaron, en esa época se llamaba esa diosa, la reina de los cielos, se llamaba Diana de los efesios. Pero ahora se cambió de nombre. Es María. Es el mismo espíritu. Entonces, un sector religioso hace de María una diosa. Entonces, los evangélicos reaccionan y la rechazan por completo. Ni siquiera quieren hablar de ella. Es peligroso hablar de María, ¿no? En la iglesia. el mundo va a pensar que somos, ¿qué? Ni mencionarlo. Pero que vamos, que somos de otra iglesia, una falsa. Pero hermanos, no debemos hacer de ella una diosa, pero tampoco debemos perder las lecciones que el Señor nos da a través de ella. Ella es una madre patrón. No es la única madre, sino una madre patrón. Y todos que dan a luz la vida de Cristo en esta época serán gente conformada al patrón que vemos en María. Ahora, este tema, la madre de Jesús, la madre del Señor, es más largo que los demás temas por una sencilla razón. Las características que encontramos en la vida de María son sencillamente un resumen de la vida de Cristo. Ella dio a luz la vida de Cristo. Ella llegó a ser un canal para su vida porque su vida había sido formada en ella. ¿Entienden? No era por casualidad. No era una muchachita cualquiera y de repente Jesús nace a través de ella. Totalmente diferente era la cosa. Sino que su vida fue formada en ella espiritualmente. Ella empezó a experimentar las características del Cordero de Dios formadas en ella. Ella andaba conforme a su manera de vivir y de andar como una persona. Por eso fue calificada para dar a luz esa vida. Llegó a ser un canal. ¿Entienden? ¿Capten eso? ¿Cuántos están perdidos? Algunos. Vamos a ver, ok, en otras palabras, vamos a ver 19 características en la vida de María. 19 requisitos para ser su madre. ¿Pero qué son esos requisitos? Sencillamente, manifestaciones de la naturaleza de Cristo. ¿Ya? ¿Entienden ahora? O sea, son manifestaciones de cómo es el Señor. Ella lo dio a luz porque ella tenía su naturaleza formada en ella. Y si tenemos estas características funcionando en nuestras vidas, llegaremos a ser su madre también, un canal para su gloria. Vamos a Lucas, el capítulo 1. ¿Cuántos de ustedes creen que la Biblia es un milagro? ¿Cuántos no creen que la Biblia es un milagro? ¿Alguien? Tengo una razón por hacerles la pregunta, porque no hace mucho un teólogo bien conocido nos escribió una carta diciéndonos que el problema con nuestra doctrina es que tenemos demasiada confianza en la Biblia, que es el problema básico que él ve en nuestra doctrina. Que nosotros prestamos mucha atención a las palabras escritas y él enfatiza, él mismo lo dice, yo lo tengo, tengo la carta, que él enfatiza, él ve la importancia de los hombres escribieron la Biblia. Que mi énfasis es que Dios escribió la Biblia. El énfasis de él, me dijo, es que hombres escribieron la Biblia. Ahora, yo creo que 99% del cuerpo de Cristo cree que Dios inspiró cada palabra. ¿Ustedes lo creen? ¿Cada palabra o solo algunas? Y es lo que estaba diciendo. De ahí él empezó a explicar que yo, si un libro habla de la espada y otro libro habla de la espada, yo veo la misma cosa. Él dice que no, él ve dos cosas diferentes porque son dos hombres y autores diferentes. Hermanos, yo quiero declarar públicamente que yo confío sumamente en la inspiración de las Sagradas Escrituras y que no cada palabra, sino cada jota y tilde ha sido designado por inspiración y cada jota tilde serán cumplidos. ¿Ustedes creen eso? Cristo lo dice. Cada jota y tilde. No cada palabra. Hasta las jotas y tildes son inspirados. Amén. Amén. Si no es así, estamos desperdiciando nuestro tiempo aquí. Si en este libro encontramos 66 mensajes diferentes, usando términos diferentes, estamos perdidos. ¿Cómo vamos a interpretarlo? No, hermanos, cada palabra, cada jota, cada letra, cada tilde es de Dios y tiene significado y es muy importante. Entonces, no estamos, decimos en Guatemala, jalando la cosa. Cuando vemos detalles en la vida de María, creo que cada cosa puesta aquí tiene un significado importante, un significado espiritual para nuestra vida y caminata, una lección.
Los detalles bíblicos de la vida de María tienen un significado muy importante para el cumplimiento de los planes de Dios para la humanidad. Le invitamos a que sintonice nuestra próxima audición, en donde el pastor Marvin Byers continuará impartiendo la visión sobre la vida que Dios nos ofrece, que es la respuesta a la condición actual del mundo, la vida de Cristo. Usted está en sintonía de su programa semanal, Supremo Llamamiento. Supremo Llamamiento se transmite todos los lunes de 11 a 12 del mediodía. Recuerde que usted tiene una cita todos los lunes de 11 de la mañana en adelante con su programa radial Supremo Llamamiento. ¿Qué tal, amigos? Les habla el pastor Hugo Quiñones, del Ministerio Radial Supremo Llamamiento, para invitarlos a que visiten nuestro sitio en internet www.iglesiatabernaculodedios.com, en donde podrá escuchar las últimas predicaciones del Ministerio Radial Supremo Llamamiento. www.iglesiatabernaculodedios.com